esta es la sintonía de Enlazadas, el espacio mensual en el que María Lomar siempre, siempre trae invitadas muy, muy especiales, y así también es esta noche. Ahora nos lo cuenta ella. Marina, bienvenida.
Buenas noches, María Vicenta. Como tú dices, siempre vienen mujeres extraordinarias a Enlazadas, y hoy recibimos a María Ángeles Chavarría, que es doctora en filología hispánica, que tiene un máster en psicología y gestión familiar, un máster en comunicación, y que combina la poesía, la escritura y la divulgación, porque ella misma afirma que no le gusta hacer lo mismo en las páginas. O sea, cada página tiene que representar algo distinto, ¿no? Ha publicado más de 40 libros, también he leído por ahí 50, digo, no sé si estoy al día, y numerosos de estos libros han sido premiados, y también tiene artículos y capítulos de libros académicos, ¿no?, dentro del ámbito académico. En su mega interesante blog, que yo os invito a recorrer, que se llama Mirar con Palabras, María Ángeles se autodefine como una persona que se eleva ante las emociones, una persona como pequeña, ¿no?, una cosa así, los sueños y las sonrisas. Y después de tan bella definición, viene la primera pregunta que te voy a hacer, y que retomo de una observación tuya que diste durante una entrevista, en la que decías que siempre nos definimos, y nos piden que nos definamos, por lo que hacemos y no por lo que somos. Y así que ahí va tus propias preguntas, ¿no? Que son: ¿qué te hace feliz? ¿Con qué disfrutas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y cómo eres, María Ángeles?
Bueno, qué preguntas más sencillas, pero más difíciles. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Marina, me hacía mucha ilusión estar aquí. Gracias, María Vicenta, y la verdad
buenas
es que...
Buenas noches, María.
Bueno, pues sí, preguntas profundas para empezar, ¿eh? Así. Bueno, pues fíjate que a mí, como antes comentábamos, me hace ilusión lo sencillo, y me hace ilusión los retos, los proyectos que realizo por mí misma. Entonces, mis dos amores, aparte lógicamente de mi familia y las personas que quiero, pues son la literatura y la docencia. Entonces me muevo ahí en ese equilibrio, y ahí es donde tengo pues la mayor parte del trabajo y de los retos, de las ilusiones, ¿no? Y bueno, la verdad es que la felicidad, definir la felicidad es bastante complejo, porque como antes además hablabais del tema del postureo, ¿no?, hablando de lo de Molière, tenemos como esa obsesión, ¿no?, porque todo sea perfecto, y la vida está llena de dificultades, entonces o convivimos con ellas o mal lo tenemos, ¿no?, mal lo tenemos. Eso como para empezar, ¿no? Luego, aparte, también has hablado de esa definición de, ciertamente, ¿no?, que nos definimos por lo que hacemos, que sí que lo he comentado, ¿no?, más que por lo que somos. Y eso lo comenté en una entrevista, además, que me hizo Elga hace poquito, que luego viene como invitada.
Elga Reategui.
Y comentando mi último libro, ¿no?, el de Me jubilo y ahora qué, porque cuando una persona se jubila, algunas se sienten muy vacías, precisamente por esa sensación de que somos lo que hemos hecho hasta ahora, una profesión, una actividad. Y cuando dejamos de hacer esta actividad, entonces no somos nada, no, somos nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que hemos aportado a los demás, pero parece que la sociedad nos exige definirnos por la actividad que hacemos, ¿no? Y es un poco injusto.
Pero has dicho bien, una actividad, cuando dejan de hacer una actividad, quizá porque ha sido una, ¿no? No sé. ¿Qué te parece, Marina? Si hay más, ¿no? Pues
a lo mejor.
También estabas comentando lo del postureo, retomando lo que comentaba también María Vicenta. Y yo, por cuanto he leído, y de hecho, fíjate que la primera entrevista que escuché era la que habías dado a Ricardo Evisef, precisamente.
La encontré.
Sí. Pero bueno, el caso es que a mí lo que me parece que lo que destaca, ¿no?, de tu personalidad luminosa, diría yo, ¿no?, empática.
Gracias.
Y también humilde, que ya has anunciado tu primer título, creo que es un libro al que le tienes un especial cariño, que es La mirada de alguien sin importancia. Y entonces la humildad, de hecho, es por lo visto una cualidad que tú recomiendas junto a la constancia a la hora de escribir, ¿no? O de abordar el proceso de la escritura. Aunque también te he escuchado, y esta vez con Elga Reategui, que mencionas además la organización, la soledad y hasta la meditación y la respiración. Entonces, aquí vienen varias preguntas que se solapan, ¿no? Pero la humildad como una cualidad requerida, la meditación, ¿cuáles son? Así, para poder empezar a escribir, que me lo apunte, que es lo primero que tengo que trabajar.
Bueno, en cuanto a la humildad, yo lo único que he hecho es en cada obra aportar lo que yo consideraba que me llenaba o que en algún momento podía compartir, pero no tenemos la verdad de todo. Entonces, en la primera obra, como además era la primera publicada, vas con esa especie de, no de miedo, ¿no?, sino de sazón, de ver cómo va a reaccionar la gente y de la sensación de inseguridad de si lo que aportas tiene valor para compartirlo, porque yo había escrito mucho para mí, pero empecé a publicar ya pues con 30, 31 años, ¿no? No era tampoco tan... Así que había pues lo típico de revistas, había publicado algún poema en revistas, pero no como un libro propio. Entonces, bueno, la humildad, la verdad es que a mí me la han inculcado desde mis abuelos, mis padres, y es algo que he interiorizado, porque incluso en la propia docencia, ¿no?, partir de que nadie sabe todo, de que hay que reconocer que no sabemos y que desde el momento en el que nosotros somos capaces de reconocer eso, aprendemos y también aportamos, ¿no? Entonces la humildad no es que sea para mí una cualidad, sino que es algo que en mi entorno pues lo he visto, ¿no? Entonces tampoco es nada meritorio. Luego, en cuanto al tema de la meditación o la respiración, yo a veces he hablado que me gusta pararme, porque soy una persona muy activa, muy inquieta, y siempre digo que la paciencia no es una de mis virtudes, porque es lo que saben en mi casa, ¿no? Lo quiero todo como ya, cuando me piden un proyecto yo misma me lo autoimpongo. No digo que lo termine para allá, porque soy muy organizada, pero sí empiezo a meterme en él, empiezo a prepararlo, y hasta que no lo veo claro, ahí no paro. Entonces sí que he descubierto el tema de pararse, de respirar, de centrarse, y por eso la escritura me hace mucho bien, porque mi cabeza siempre está dando vueltas continuamente, y la escritura hace que pongas orden, ¿no?, en los pensamientos, en tanto desde el punto de vista creativo, o podríamos decirlo pues imaginativo, ¿no?, la parte de la literatura de ficción, como desde el punto de vista de la docencia o la parte más divulgativa o del ensayo. Entonces la escritura hace que te pares, respires, y con ese material que antes hemos dicho, ¿no?, pues digas una cosa detrás de la otra, porque las prisas, desde luego, en mi caso no son buenas consejeras, ¿no?, porque al final lo haces mal y lo haces sin orden y sin criterio. Por eso la respiración es un poco pararse, respirar y seguir.
¿Y en los talleres que diriges de literatura creativa aplicas esas técnicas, las enseñas o simplemente...?
Yo en algunos de los talleres sí que he explicado cómo no capturar ideas, pero cómo gestar ideas. Imparto clases de la creatividad, precisamente creatividad aplicada a la docencia, ¿no?, antes de la innovación, cómo llevarla luego a cabo en la innovación. Porque hay muchísima gente que dice, tengo muchas ideas, pero no sabe luego cómo gestionarlas. Y hay una parte que es la de todo lo que tú tienes dentro, y luego la siguiente parte es cómo organizarlo. Y es muy bonito pensar, imaginar, pero luego viene la parte del trabajo, ¿no?, la parte de cómo organizar ese trabajo. Hay quien se queda en las ideas y luego no hace nada, porque la parte del esfuerzo, que hemos dicho antes, o la perseverancia, se queda por el camino. Entonces, en algunos de los talleres sí que doy lo que es el estímulo, porque muchas veces cuando pones la hoja en blanco y dices escribe sobre algo, se quedan parados. Entonces dices, ¿qué hago? También a los adolescentes en secundaria o en un taller literario de cualquier tipo de edad. Entonces es complicado trabajar sin estímulos cuando tú no tienes nada. Están yo creo que el tema de la hoja en blanco es algo que aparece más en las series o en las películas que en la realidad cuando tú tienes un material. Me dicen, no te quedas en blanco, no me suelo quedar en blanco porque antes o me he documentado o me he preparado, o he preparado la escaleta o tengo ya un material listo. Esos son parte de los estímulos. Entonces en los talleres a veces trabajo con objetos o con palabras, con mezcla de palabras, con imágenes y a partir de ahí surgen muchas cosas porque las hacemos propias. Entonces, eso es el estímulo. Y hay muchas técnicas creativas. En el libro de la creatividad hay muchas ideas, tanto para la enseñanza como para la empresa, porque al final la educación y el mundo laboral debería ir, es mi opinión, pero debería ir mucho más unificado, ¿no? O por lo menos orientado a ello. Y luego la otra parte que me preguntas de los talleres es, a partir de ahí, cada persona puede gestionar esos estímulos como quiera. Muchas veces das un estímulo y no lo se necesita, pero ya te ha servido para que se encienda la bombillita. Tú tienes tus ideas o tienes la escaleta y luego a lo mejor la novela o el texto lleva otros derroteros. Puedes tener un índice de los capítulos de un libro empresarial y luego ver que uno se queda corto o no procede, ¿no? Y cambiarlo, pero ya tienes el estímulo.
Veo que, bueno, tienes una faceta así pedagógica como muy desarrollada y también observo que en tus libros le das concedes muchísima importancia a los valores. Es más, incluso libros que se supone textos literarios, pues tratas, por ejemplo, el acoso escolar, que es un libro que va dirigido a los niños y a los preadolescentes, pero donde también incluyes ejercicios para los docentes, para que puedan pues trabajar con los alumnos al final sobre fomentar la lectura, la necesidad de leer, pero también me imagino para trabajar sobre el tema del acoso.
Sí.
Entonces, no sé si te lo has planteado para varios libros, si solamente lo has hecho en algunos libros así para los más jóvenes o...
En los libros juveniles o en los libros infantiles, tuve una etapa también de escribir bastante literatura infantil, juvenil, más bien por la etapa de ser madre, ¿no? Y de tener hijos en edad escolar. Sí que es cierto que la propia editorial te sugiere un planteamiento didáctico para el aula y yo he hecho también encuentros como autora. Entonces ahí era bastante sencillo porque en vez de esta especie de fichas que me parecen un poco antipedagógicas para el fomento lector, es más interesante meterte en un personaje y pensar los lectores que hubieran hecho o no sé, esta faceta que es de literatura experiencial, un poco que yo llamo. En los libros de adultos, cuando es de divulgación, también al final de cada capítulo doy una serie de ideas o sugerencias, cada vez las llamo de una manera, ¿no? En cada libro les doy un nombre, porque eso al final hace que la gente se ponga en marcha, que los lectores con el libro hagan algo. No es decir, ay, pues me ha gustado o me ha entretenido, pero no me ha servido para nada más. Entonces, si ese libro tiene un valor pedagógico, sí me gusta dar, no como si yo tuviera la razón, sino sugerencias, ¿no? Pues a lo mejor si haces esta práctica en clase, pues puedes motivar a los alumnos. Si haces esta actividad en la empresa, la reunión puede ser más original, más creativa, más motivadora. Entonces, eso a mí me ha gustado siempre. Otra cosa es en los libros de ficción. El libro que comentas del acoso escolar, la verdad es que, bueno, estoy muy contenta con ese libro porque ha formado parte de distintos proyectos, el último en Granada, y forma parte de un proyecto que se llama Invisibles, y además lleva la mochila viajera, que donde estamos pues, varios autores con el libro que habla sobre el acoso. Y lógicamente, bueno, pues si con esas pautas o con esas ideas los niños, adolescentes consiguen tomar conciencia y no ser ni acosadores ni acosados, pues algo se ha conseguido.
Desde luego. A ver, formada en filología, en psicología y en comunicación, me parece que tu vocación es claramente la de transmitir, ¿no? Entonces, ¿cómo combinas esta necesidad con la práctica que creo es más introspectiva, ¿no? Como es la poesía, porque tú te defines y te gustaría que te reconociéramos primero como poeta.
Que además has tenido diversos premios como poeta.
La verdad es que me siento muy bien con la poesía porque es la parte, como digo, además en mirar con palabras, ¿no? Que me sirva más para conocerme a mí misma. Como muy bien dices, es más introspectiva y probablemente con la narrativa conoces mejor a otras personas porque te metes en la piel de personajes muy diferentes a ti. Ciertamente, eso sí que me lleva más a la parte de la poesía, ¿no? Pero también es cierto que en todas esas facetas hay dos personalidades, ¿no? Yo siempre he sido muy tímida, muy metida hacia adentro, y a veces cuando muchos de mis alumnos, futuros profesores, me dicen es que yo soy una persona a la que le cuesta mucho hablar en público, digo, pues mira, yo soy un ejemplo de que he sido timidísima, y así como la parte de la escritura siempre he pensado que de alguna forma me salía fácil, no me salía fácil la comunicación, y sin embargo la fomenté y ahora disfruto muchísimo. No solo es que no me da ningún corte, es que me tienen que callar porque no paro, o sea que disfruto muchísimo comunicando, es cierto, ¿no? Entonces, eso me permite compatibilizar la parte de soledad, porque me gusta mucho pues estar trabajando sola, estar en mi mundo y pensar, y la parte social o sociable, ¿no? En la que te comunicas, en las que compartes otras vivencias y en las que también pues transmites lo mucho o poquito que puedas haber aprendido tú, ¿no? Y ese es un poco también el otro equilibrio, ¿no? Entre la parte extrovertida y la parte introvertida.
Sí. Y también he leído en tus entrevistas que hablas mucho de que la comunicación entraña responsabilidad, ¿vale? Una cierta responsabilidad, ¿no? Entonces, la responsabilidad, en tanto que narradora, ¿cómo la trabajas? Porque es el narrador responsable de lo que dice, el autor tiene que responsabilizarse de lo que está contando. A lo Flaubert y los juicios.
La verdad es que sí, cuando sobre todo cuando estás delante de tantos alumnos, y yo a ellos les digo, ¿no? Muchas veces somos referentes incluso sin quererlo. Los futuros profesores tienen que ser conscientes de eso, ¿no? Y en nuestro pequeño entorno, seamos con nuestro trabajo, nuestra familia, somos referentes sin pretenderlo. Pero es que cuando escribes algo, desde luego tiene que quedar claro que es ficción, ¿no? Los autores, los narradores, no siempre prescriben todas las palabras de los personajes. Por eso a mí me parece tan importante crear la voz de cada personaje, porque si escribimos como si fuésemos el propio autor o el narrador con una única voz, no se distingue. Entonces, por eso es tan importante que los diálogos, los personajes realmente definan esa voz. Pero sí es cierto que hay mensajes sociales o de cara a la gente joven, a veces sí que hay mensajes que quedan ahí latentes, ¿no? Y hay una. Lo que yo sí que hago es releer muchísimo, ya con el tema de estilo, algo, releo mucho las obras. He llegado a parar porque llegaba a obsesionarme con la corrección o sinónimos, y ya lo advierto a las editoriales. Digo, soy un poco obsesiva, así que cuando veamos que hay que parar, ya paramos, sí.
¿Y no se te agotan los temas, María Ángeles?
¿Sabes qué pasa? Que a veces pienso, ya está, yo creo que ya he contado los temas que me obsesionaban o ya lo tengo, y a lo mejor estoy dando un paseo en verano por la playa o estoy en un autobús, o es lo que llamamos el pensamiento difuso, ¿no? El pensamiento focalizado es cuando estamos centrados en algo, y el difuso es cuando se nos va la cabeza, que es cuando realmente creamos, ¿no? En la ducha, en la, no sé, en un paseo, y entonces me surge algo o me ha pasado alguna cosa, y es cuando realmente me surge otro proyecto y empiezo a indagar. Así que de momento no.
A ver, vamos a, como ya estamos un poco terminando, vamos a Me jubilo y ahora qué, que uh-huh. Así cerramos un poco el bucle, donde dices que das unas herramientas para vivir en plenitud esa etapa. Y también haces una crítica a la sociedad, ¿no? Por lo que comentabas antes, que aparca un poco a quienes ya no son productivos y la gente se encuentra a veces un poco perdida. ¿Qué herramientas propones?
Pues mira, hay unos distintos apartados y me he centrado en la parte emocional, fundamentalmente, y luego en la combinación de la parte social con la parte introspectiva, o sea que ni todo tiene que ser relaciones con los demás, ni todo tiene que ser esa parte de soledad en la que te cierras con en ti mismo, ¿no? Y luego, por supuesto, la parte del aprendizaje, hay muchas opciones en aprendizaje, y la parte que dices de la crítica a las empresas, creo que se puede hacer mucho para mejorar la vida de esta etapa, y también las que ya lo hacen, trato de ensalzarlas, decir, pues todo esto lo podemos aprovechar. Entonces, con todo eso y luego algunos referentes de esta edad, pues creo que es, por lo menos hay un mensaje motivador.
Oye, la última pregunta era, para despedirnos, ¿qué cambios nos sugieres para que salgamos de nuestra zona de confort ahora en el 2022?
Bueno, simplemente que aprendamos todo lo que ya hemos adquirido en las anteriores etapas, y que a partir de ahí nos conozcamos y compartamos un poquito pues nuestra experiencia con los otros, que así podremos, yo creo, que llegar lejos.
Pues muchísimas gracias, María Ángeles.
Y deseamos que compartas muchas sí. cosas más próximamente con nosotros, porque ha sido
gracias.
Un placer.
Muchísimas gracias.
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 A vosotros. Seguimos empegando la hebra.